Son las 7:30.
España a las 7 en las mañanas de Radio Nacional. Meritxell Planella.
Pues probablemente algo de esto tenga. En fin, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? La borrasca Nelson va a seguir dejando precipitaciones generalizadas, fuertes vientos en la península, después de una jornada trágica. 4 personas han perdido la vida, 2 en Tarragona, 2 en Asturias, arrastrados por el mar. Protección Civil ha recomendado alejarse de la playa y de otros lugares que puedan verse afectados precisamente por el oleaje. Sandra Redondo, buenos días.
Muy buenos días.
De hecho, en numerosos puntos del país hay incidencias.
Sí, la lluvia y el viento han provocado la caída de árboles y ramas en las carreteras. En Galicia, el 112 ha registrado en las últimas horas cerca de 400 incidencias, al igual que en Andalucía. Pero son numerosas las comunidades autónomas que se han visto afectadas por el mal tiempo. Y claro, sin olvidar que son muchos los que están disfrutando de unos días de descanso por la Semana Santa.
Acostumbrado, con todos los años es lo mismo, pero bueno, al final es lo que toca. A ver si sale el sol un poco.
Joder, que no podemos hacer este plano este, pero bueno, le echas un poco de cabeza y al final se acaban sacando otras cosas.
La lluvia además ha obligado a suspender buena parte de las procesiones del Jueves Santo, en el que muchos pasos han vuelto a quedarse dentro de las iglesias. Así lo han vivido en Madrid.
Que se ha anulado la procesión por la lluvia. Para el año que viene, a ver si hay suerte.
Pues mucha tristeza porque se siente muy mal, aunque pueda salir más años, pues... Es el momento justo.
Así que este año no ha podido ser, pero bueno, hay más.
Sevilla tampoco se ha librado, se han quedado sin la madrugada. No ocurría desde el año 2011, cuando la lluvia, en ese caso, también impidió la salida de las 6 hermandades.
Sí, hay una norma no escrita en la Semana Santa de Sevilla que dice que si llueve en Huelva, esa lluvia va a terminar en la capital andaluza en menos de una hora. Y esa norma se ha cumplido. Hoy viernes los templos abren sus puertas en Sevilla para que quien quiera pueda entrar a ver las imágenes de sus santos.
Ahí estaremos en unos minutos. Y en Castilla-La Mancha, las pasiones vivientes son un reclamo turístico. Son los propios vecinos de los pueblos quienes protagonizan las representaciones. Uno de sus municipios es Jaén de la Encina, en Guadalajara. Hasta ahí nos vamos. Raquel Miguel, cuéntanos.
La pasión viviente de Jaén de la Encina sigue en pie desde que comenzara su andadura en 1972, solo se canceló durante la pandemia. La meteorología adversa no es impedimento para que cuando las campanas toquen las 12 del mediodía, cerca de 200 personas que participan en esta representación escenifiquen los últimos acontecimientos de la vida de Jesucristo en la plaza del pueblo. Mariano Escribano, alcalde de Jaén de la Encina.
Pues comenzamos con una introducción y a partir de ahí entra a triunfar en Jerusalén, luego hacemos la última cena, luego el rendimiento de Jesús con la coronación de espinas y los látigos que le pegan los soldados. Y a partir de ahí nos subimos hacia las afueras del pueblo donde se hace la crucifixión.
Todas las interpretaciones se hacen en riguroso directo. Cada año la pasión viviente suma nuevos actores y más espectadores. Y es que cada Viernes Santo Jaén de la Encina congrega a miles de vecinos en una representación en la que se mezcla sentimiento y tradición, una fiesta declarada de interés turístico regional.
La Semana Santa también nos deja algunos datos económicos. Por ejemplo, la gasolina está en máximos anuales. Se sitúa de media en el euro con 61 céntimos, mientras que el precio del diésel sigue cayendo. Registra el mínimo desde mediados de febrero. El litro cuesta de media 1,53 euros. Por otro lado, Sandra, también el oro, que ha marcado un nuevo máximo histórico.
Sí, el oro, uno de los valores refugio en tiempos de incertidumbre, se ha situado por encima de los $2,225 por onza. Los analistas han atribuido este máximo histórico a la posibilidad de que en los próximos meses comiencen las bajadas de los tipos de interés. También lo vinculan a las tensiones geopolíticas, como son la guerra en Ucrania y el conflicto entre Israel y Hamas.
La política tampoco descansa en Semana Santa. Sigue el cruce de acusaciones y reproches entre el PSOE y el Partido Popular. Empezamos. Esther Peña, portavoz socialista.
Estamos viendo esta Semana Santa cómo la economía española va en la buena dirección. Y esto al Partido Popular y al señor Feijóo no les gusta. Llevan 6 años pronosticando un apocalipsis económico que nunca llega.
El responsable económico del Partido Popular, Juan Bravo, advierte de la debilidad del gobierno y rebate su optimismo en materia económica. Pone cifras sobre la mesa.
Si tenemos más de 60.000 millones de recaudación, si tenemos más de 30.000 millones de fondos europeos y a pesar de todo eso el gobierno hace un déficit del 3,7%, el crecimiento de nuestra economía no está siendo sólido ni sobre todo sostenible en cuanto a la situación que encontramos.
Y con la vista puesta en las elecciones europeas del 9 de junio, Bildu, Esquerra Republicana y el BNG vuelven a aliarse para concurrir juntos a estos comicios. Estos tres partidos han reeditado la coalición, a la que esta vez se suman Aramés, de Mallorca, y proponen ser la voz de las naciones sin Estado de Europa.
Sí, acuden con la coalición Ahora Repúblicas para dar voz propia a sus territorios y para parar, dicen, a la extrema derecha. Rubén Cela, BNG, Fernando Barrena, Bildu y Oriol Junqueras, de Esquerra.
En defensa de los intereses de Galicia, sin supeditaciones ni límites y con una única lealtad a la que le debemos al pueblo gallego.
Optar por Ahora Repúblicas va a ser una buena opción de voto antifascista.
Europa ens hi juguem molt.
En Europa nos jugamos mucho. Nos jugamos mucho en términos de reconocimiento nacional, en términos lingüísticos y en términos de políticas sociales.
En términos de políticas sociales.
Desde el Partido Popular cargan contra esta coalición al considerar que es lo más radical de la política española.
12 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
Mañana entramos en el horario de verano, toca adelantar los relojes, a las 2 será las 3 y como cada año surge el debate sobre la necesidad o no de cambiar la hora.
Mira, por poner un ejemplo, Meritxell, y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía dice en un informe que si bien sí puede haber ahorros de energía en lo que concierne a la iluminación, no es tan evidente que ocurra lo mismo con la calefacción, que podría incluso aumentar su consumo. En cualquier caso, este instituto, el IDAE, señala que los resultados son difíciles de interpretar porque además hay que tener en cuenta factores externos como la meteorología o el comportamiento de los usuarios.
Bueno, de momento habrá que seguir cambiando la hora. Minerva Oso, buenos días.
Buenos días. Coincidiendo con el final de la Semana Santa y con tiempo casi invernal, entramos en horario de verano y toca modificar la hora, esta vez adelantar los relojes. Será en la madrugada de este sábado 30 de marzo al domingo 31. A las 2 de la mañana, recuerden, serán las 3. De momento Europa ha decidido aparcar el fin del cambio de hora, pese a que en 2018 la Comisión Europea realizó una consulta pública en la que más del 80% de los casi 5 millones de ciudadanos que participaron eran favorables a terminar con los cambios. Así que se seguirán tocando los relojes, esta vez adelantándolos. La madrugada del sábado al domingo tendremos una hora menos de sueño, porque a las 2 de la mañana serán las 3. El resultado, tendremos más horas de luz durante el día, con tardes más largas y luminosas.
Sin embargo, hay un municipio en nuestro país que no va a cambiar la hora el domingo.
No, Tobarra, un municipio de 8.000 habitantes en la provincia de Albacete. Va a cambiar la hora el lunes, para no interrumpir una tamborada con motivo de la Semana Santa.
Bueno, nos vamos a Albacete. Carlos Javier Vergara, buenos días.
Buenos días. La tamborada, iniciada el miércoles santo y que se mantiene durante 104 horas consecutivas, es la culpable de que esta localidad sea la única en España en la que la hora no se adelantará el domingo, por la enorme tradición arraigada en torno a este instrumento. Sergio Villena, concejal de Cultura.
La primera vez que se produjo este evento fue en 2002. La población en general ya lo concibe como algo normal. Todo el tema de procesiones y diversos actos funcionan con el horario que actualmente tenemos.
El cambio se atrasa un día para que los tamborileros cumplan escrupulosamente con la cantidad de horas marcada. Escuchamos a José Manuel Cano, presidente de la Asociación Amigos del Tambor de Tobarra.
El pueblo en general está totalmente de acuerdo porque nosotros tenemos esas 104 horas de tradición y esas 104 horas no serían lo mismo si fuesen 103. Además, ese número 103 no nos gusta.
Fragor de decenas de miles de tambores que congelará durante un día el avance del tiempo en Tobarra.
Tiene su aquel, es bonito. Y ahora vamos a echar la vista atrás. Tal día como hoy, pero de 1986, la música de los Beatles salió de la clandestinidad en la Unión Soviética. Aquel 29 de marzo, la música de la banda británica dejó de estar prohibida.
Eso es, legalizaron sus canciones. Hasta ese momento, comprar o vender discos de The Beatles era algo ilegal. Allí las autoridades seguían escandalizadas, incluso temerosas, por un fenómeno que en la década de los 60 recorrió pues el mundo entero. Los líderes de la URSS consideraban que los cuatro chicos de Liverpool pervertían a la juventud, además de promover ideales capitalistas y de la cultura occidental.
De
Decían que cuanto más se prohibía su música, más crecía su difusión clandestina. Sin embargo, para cuando ya se legalizó y ya podías escuchar sus canciones allí, en la URSS, la banda ya se había separado. Incluso no hay que olvidar que John Lennon fue asesinado 6 años antes.
Vamos con los deportes. Juan Martín, buenos días.
¿Qué tal, Meritxell? Buenos días. No me quiero imaginar que eso sucediera hoy en día, actualmente.
Estamos hablando del año 86,
por eso.
Sí, mucho ha cambiado.
Sí.
Bueno, seguro que habría algún mercado negro.
Eso siempre.
Vamos ya con los deportes. Tenemos al Barça en las semifinales de la Champions femenina. Le espera nada más y nada menos que el Chelsea.
Sí, un viejo conocido del Chelsea. Las azulgranas volvieron a ganar al Brann noruego en el encuentro de vuelta por 3-1 en el Johan Cruyff al conjunto noruego, como decimos. Sara Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, volveremos a vivir una semifinal entre Barça y Chelsea, porque el Chelsea hizo los deberes hace 2 días y el Barça ayer clasificándose contra el Brann, superando la eliminatoria y ganándole al equipo noruego por 3-1. Los goles obra de Aitana Bonmatí, de Fridolina Rolfo y de Patrick Guijarro, y el único gol de las noruegas fue de Tomine Svendheim. Por lo tanto, el Barça con esta eliminatoria superada ya piensa en Londres. La ida en este caso se jugará el 20 o 21 de abril, la ida aquí en Barcelona, no en el Johan Cruyff, sino en el Estadio Olímpico de Montjuic, y la vuelta y así en Londres, en Stamford Bridge. Por lo tanto, grandes estadios para una gran cita, como son las semifinales de la Champions.
Gracias, Sara. Cambio importante para seguro que tener más apoyo.
La prueba del éxito, del tirón de este equipo.
Y nos alegramos muchísimo de que tanto el Barça como el fútbol femenino tire para arriba, y sobre todo que poquito a poquito vaya ahí igualándose, y sobre todo si son éxitos, mucho mejor que mejor al del resto de equipos masculinos. Como decimos, gracias, Sara. Séptima finición semifinal para las azulgranas, la sexta de forma consecutiva. Todo un éxito para las de Jonathan Giraldez, Aitana Bonmatí.
Sí, cuando empezamos la temporada, nuestro objetivo claro es ganar la Champions, y en eso estamos, ¿no? Estamos en el camino, aún queda camino por recorrer, pero bien, como bien dices, sexta semifinal consecutiva, que se dice pronto, ¿no?
Hablando precisamente del tirón, Aitana es una de las estrellas de la mona de Pascua, de la que piden los niños el lunes. Bueno, pues Aitana es una de las grandes, que todos los críos piden precisamente monas de Pascua de Aitana. Bueno,
una costumbre de allí que no hay que perder tampoco.
Claro. Oye, quien no ha tenido tanta suerte esta madrugada ha sido Carlos Alcaraz, que no estará en las semifinales del Masters 1000 de Miami.
Derrota por la vía rápida de Carlitos ante el búlgaro Dimitrov por 6-2 y 6-4.
He made me feel like I'm 13
me ha hecho
years
sentir
old.
Como si tuviera 13 años, ha dicho el murciano tras el encuentro, una locura. Le decía a mi equipo que no sabía por dónde podía atacar, qué podía hacer, y por eso estaba frustrado, decía el español. La Euroliga de baloncesto, ganó el Barça, perdió Baskonia. Esta tarde juega el Real Madrid y sumamos una nueva jornada de Liga en segunda división, 8:30, Burgos Español en la zona alta, y a las 9 en primera, partido dramático por la salvación, derbi andaluz, Cádiz-Granada.
Oye, Juan, aguántame un momento. Venga, que nos vamos al teatro. Venga.
A ver.
Para quien esté en Madrid, que tome nota, hay muchísimos planes, pero les añadimos uno más. Les invitamos a visitar un museo muy especial, el Museo de la Luz, el primer museo de España que utiliza la luz como un medio más de expresión. Sin duda, un espacio innovador al que se ha acercado nuestra compañera del área de local aquí en Madrid, Mariluz Oñón.
Aquí las ilusiones ópticas se mezclan con la realidad, un espacio innovador con experiencias inmersivas y espacios interactivos, esculturas y proyecciones, efectos visuales y paisajes digitales. Todo el arte de la luz de la mano de Maxi Gilbert.
Hay unas salas que tienen unas barras de neones de LED que se puede interactuar con ellas. En otra sala tenemos lo que se llama un pixel blinder, que consiste en una matriz de 30x30 píxeles en donde la gente también puede interactuar. En otra sala también se expresa en forma de vídeo, porque trabajamos con proyectores y con gasas holográficas.
Un gigantesco caleidoscopio, paredes de LEDs que captan nuestra figura, espacios para experimentar con alguna zona especialmente llamativa.
Es la sala donde hay unas 2.000 bombillas de LED de distintos colores y está toda cubierta de espejos, entonces ahí creamos un espacio infinito.
Un espacio para dar visibilidad a los artistas, un museo vivo que llega para quedarse.
Y con esta propuesta nos acercamos a la información más local.